Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
A la iglesia en el puerto de Corinto, capítulo 10. Piedra de tropiezo es el mensaje de esta noche. Eso es. Capítulo 10, versículo 23. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Todo me es lícito. ¿Pero qué? Pero no todas las cosas convienen. Todo me es lícito. ¿Pero qué? Pero no todo edifica. Es decir, no todo es lícito, no todo edifica. ¿Ok? No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Dice el versículo siguiente. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezo. El estudio de esta noche se llama Piedra de Tropiezo. El versículo 32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni mucho menos a los creyentes. ¿Ok? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Bueno, servir de tropiezo significa ocasionar una caída a otra persona. El deseo de Dios, iglesia, ponga atención, no se distraiga. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos y lleguemos a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, es decir, seamos edificados. El versículo que vimos al principio decía que no todas las cosas edifican. El deseo del Señor es que todos seamos edificados y crezcamos, que lleguemos al conocimiento de su palabra y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que sirvamos a Dios, que nos mantengamos en un espíritu de unidad, etcétera. Pero si yo estoy sirviendo de tropiezo para que una persona logre ese propósito divino, yo no estoy en la voluntad del Señor. Yo estoy afrentando a Dios. Si Dios quiere que mi hermano Marcos crezca, llegue a la estatura de Cristo, sea edificado, el hombre pueda conocer la voluntad de Dios y pueda poner sus dones al servicio del Señor, pero yo estoy sirviendo de tropiezo para mi hermano, para que él no logre lo que Dios quiera de él, yo estoy afrentando al Señor. Ahora, cualquiera diría, y esto lo voy a tratar dentro de un ratito, cualquiera diría, bueno, pero es que a uno lo pueden invitar, pero al final del día es la decisión de él. Sí, pero yo le voy a demostrar cuál es la expectativa de Dios con relación a una situación como esta. Jesús incluso llamó a Pedro Satanás por tratar de ser tropiezo para el plan de Dios. ¿Se acuerda usted? Jesús tenía que ir a la cruz y Pedro se le acerca al Señor y le dice, mira Señor, ¿para qué vas a ir a Jerusalén? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, hay algo que yo necesito hacer y tú te estás oponiendo a que yo haga la voluntad del Padre. Entonces, no podemos servir de piedra de tropiezo a nadie. Ahora, la pregunta que Pablo responde en este pasaje que hemos leído, que vamos a irnos a él dentro de un instante, ponga atención por favor. La pregunta que Pablo responde es prácticamente esta. ¿Cuál debe ser la actitud cristiana correcta hacia las cosas que para mí son inofensivas, pero para otros tiene una connotación perversa o dañina. ¿Cuál debe ser mi actitud? Si hay cosas que yo hago, ok, que para mí no es ofensivo, ¿verdad? Hay personas que el fin de semana se van a un antro, ok, y dicen, es que, y hay gente que piensa así, dice, es que yo no lo veo malo, es que para mí no está malo eso, ok. Entonces, lo que Pablo va a contestar en el pasaje de esta noche es cuál debería ser la actitud correcta del cristiano que piensa de esa manera, que dice, para mí no es ofensivo y a mí no me importa lo que piensen otras personas. Eso es lo que Pablo va a tratar en esta noche con la ayuda mía. Estoy bromeando, que conste, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, antes de llegar al punto, yo quiero hablar acerca de unas tres áreas más comunes en las que podemos hacer tropezar a nuestro hermano. ¿Ok? Tres áreas que son muy comunes en las que podemos hacer tropezar al hermano. La primera de ellas es con invitaciones a hacer cosas que no edifican. En el versículo con el que comenzamos, que está ahí enfrente, lo dice claramente, todo me es lícito. Todo me es lícito, yo tengo la libertad. El pasaje que leímos dice, mira, había carne sacrificada a los ídolos. Si a vos un incrédulo te invita a comer, lo que te ponga enfrente, coma al hombre. No ande preguntando, y esto fue sacrificado a los ídolos. Por cuestión de conciencia, no pregunte esas cosas. Tenemos libertad en Cristo. Ahora, hay que entender, porque un creyente maduro debe entender que no todas las cosas convienen. ¿Ok? No todas las cosas convienen. Porque miren, mis queridos y amados hermanos, si nosotros conocemos a Dios, esto usted lo ha escuchado 500 veces en este púlpito, hay lugares donde un cristiano no cabe. Simple y sencillamente, hay lugares donde un creyente no cabe. ¿Me entiende? No debe de estar ahí, simplemente. Se lo voy a explicar con la Biblia en la mano. Entonces, primera situación, es invitaciones a hacer cosas que no edifican. Invitación a lugares, por ejemplo. ¿Ok? Ahora fíjate, estoy hablando, usted puede decir, a mí eso no me afecta. Sí, pero Pablo va a tratar con cuál debe ser mi actitud correcta en una situación como esas. Algo que a mí no me afecta, pero que para otras personas por su débil conciencia, para otras personas por ser nuevos en la fe, para otras personas que apenas están conociendo. Recuerde que los inconversos miden nuestra fe por nuestras obras. Un inconverso no te puede traer un termómetro para medir tu madurez espiritual. ¿Sabe de qué manera mide tu fe? Por tus obras, por su conducta, por las cosas que usted hace, por las palabras que usted dice. ¿Ok? Usted en el trabajo es un gran malcriado, pero que se puede, mire, hable inglés, una conversación normal no la puede hacer, pero malas palabras se las puede todas. Y la gente que no conoce a Dios lo observa y dice, ese señor no es cristiano, ese señor no es creyente. Mire, si usted lo oyera todas las cosas que acaba de decir ese hombre. Entonces, ¿te das cuenta? Así es como miden tu fe por nuestras obras. Entonces, primera manera, como nosotros servimos de piedra de tropiezo, es cuando yo invito a una persona a participar de ciertas cosas que no edifican. Piedra de tropiezo. Esto que le estoy predicando en esta noche es bien delicado. Jesús dijo que hay de aquel que sirva de tropiezo a uno de mis pequeños. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino y se tirara en lo profundo del mar. Dios toma esto de una manera seria, mi hermano. Ya no se diga cuando nosotros hemos participado para que una persona tome la decisión de no volver más a la casa del Señor. Pero primer asunto, volvemos entonces. Invitaciones a hacer cosas que no edifican. ¿Ok? A participar, a ir, póngale usted a un lugar donde no es correcto que un cristiano esté presente en ese lugar. Simplemente, hermano. ¿Por qué? Por lo mismo, porque somos creyentes. Tenemos que guardar nuestro testimonio. Tenemos que entender ese tipo de cosas nosotros. Usted invita a una... Imagínese usted. Fíjate que hace mucho tiempo... Estaba pensando de qué manera decir esto. Pero había un señor que tanto que nos costó a nosotros... La esposa venía a la iglesia. La esposa estaba aquí con nosotros. Pero él costó un montón para que él viniera. ¿Ok? Pero viene a la iglesia. Aparece en la iglesia, recibe a Cristo, comienza su vida cristiana. Pero aquí se encontró él con un hermano de la iglesia nuestra, okay, que ya se conocían del trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes deben recordar que hace muchos años, quizá unos 20 años atrás, más o menos, aquí en la ciudad apareció una señora latina que en el basement, la señora así tenía fiestas, y la señora ahí en su basement vendía licor, les hacía sopa de todo tipo y de todo, y los latinos ya sabían cómo era el asuntito, ¿ok? Y no solamente eso, ¿sabe para qué se reunían? Para jugar a las cartas, con dinero, hermanos. Bueno, ¿quién cree usted que era el que llegaba a recoger a este señor para llevarlo a ese lugar todos los fines de semana? El hermanito de la iglesia, usted. Y le voy a decir algo. Usted invita al casino a una persona. Yo he tenido personas en mi oficina que deben 52 mil dólares, perdieron 52 mil dólares en un casino. Y que su familia estuvo al punto del desborde por una situación como esa. Es que usted no sabe. Es que usted no sabe. Usted lo que mira, que es una cosa tan insignificante. Si nosotros, pastor, a jugar de a peseta, vamos a jugar de 25 centavos. Usted. Pero está comprobadísimo que eso es un vicio. Así como el que fuma. Así como el alcohólico. El casino es un vicio. Y la gente que ahora está metida. Fíjate que yo en mi vida he jugado en un casino. En mi vida, jamás. Y las únicas veces que yo he pasado por un casino ha sido porque hay que pasar por el casino para ir a comer al buffet, ¿verdad? Entonces uno pasa viendo ahí qué onda. No sé cómo es eso, pero yo me sorprendí tanto una vez que dentro de un casino yo vi a una oficina que había ahí para ayudar a personas que han caído en el vicio del casino. Y yo dije, ¿y esto? O sea, no entendí la situación. Y después me dijeron que era ley. Que era ley, porque era tanta la gente que había perdido sus casas. Ancianos que habían perdido todo. Personas que sacaban su RRSPs de los bancos para poder seguir jugando. Porque esto es un vicio. Y la Biblia, a mí, si a mí me encanta, si a mí, mire, mejor cómprese una maquinita y póngala en su casa. Y usted dirá, pastor, pero es que no es lo mismo. Yo le entiendo que no sea lo mismo, pero ¿qué quiere? O compra la maquinita o se va buscando mejor la piedra de molino y vaya buscando el mar donde se viera tirar. ¿Qué prefiere de las dos cosas? Cuando Jesús le está diciendo, oiga, no el pastor de la iglesia, no yo, Dios está diciendo, ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de mis pequeños. Lo que Pablo va a tratar en un momento es cuál debe ser mi actitud como cristiano ante una situación como esa. Pero esta es primera cosa. Yo no puedo invitar a una persona a ir a un antro, hermanos. Yo no puedo hacer esas cosas. Yo no puedo andar buscando aquí quién es el... Imagínense que nos van buscando quién es el más carnal que aquí. Todos sabemos lo que nos ha costado salir del mundo de donde Dios nos sacó. Lo que nos ha costado para regresar ahí, hermanos. Para volver a una situación como esa. Porque una persona, y ya no digamos, gente de la iglesia. No podemos servir de tropiezo, dice la Escritura, ni a los judíos, ni a los gentiles, mucho menos a la iglesia de Dios. Mucho menos a la iglesia de Dios. Yo no puedo servir de tropiezo en absoluto, en nada. Mire, en los 30 y pico de años que tengo en esta iglesia, yo le pudiera contar a usted, pero cosas, hermano. Y escuche, personas que un día no faltaban un culto en esta iglesia y ahora ni siquiera se congregan. Porque las personas que juegan con el diablo terminan bailando para el diablo, hermano. Así como lo oye. Y terminan apartados del Evangelio, apartados de Dios. Porque Satanás, el diablo, funciona de esa manera. Aquellas cositas que son chiquititas, aquellas cositas que comienzan de esa manera. Primero, entonces, invitaciones a participar de esas cosas. A participar en, en un bar, por ejemplo. No podemos. No se puede, hermano. No se puede. Yo escuché un testimonio. Fíjate, mira. Le cuento, ¿verdad? Hay una película donde se habla de este show que se llama Tropicana, que está allá en Cuba. ¿Ok? Es un show burlesco donde salen unas mujeres bailando en ropas íntimas, ¿ve? ¿Ok? Yo conocí a una persona una vez allá en Cuba, a un hermanito, y ojalá que, no, mejor que oiga. Y conversando con él, es médico, bastante nuevo en la fe, y surgió el tema. Entonces me dice, pastor, yo lo llevo. ¿Qué ando haciendo yo viendo viejas chulonas en una cosa de esa usted? Dígame. ¿Sabe? El mismo señor que me va a llevar es el mismo que se va a encargar de ponerme por el piso con toda la gente. ¿Qué necesidad hay de esas cosas? Dígame usted. Yo en mi vida he entrado a un lugar de eso. La verdad. No sé cómo es. Pero ¿qué ando haciendo yo ahí? ¿Qué ando haciendo? Yo escuché el testimonio una vez de un padre que le dijo a su hijo, dice que en su ciudad había un show de esas mujeres que bailan en el tubo. Y no es el tubo de la pasta de dientes, es otro tubo. Y dice que este papá le dijo a su hijo, jamás vayas a ir a ese lugar, nunca, porque vas a ver cosas que tú no debes ver. Y dice que le decía, hijo, acuérdate, jamás vayas a ir a ese lugar, porque vas a ver cosas que tú no debes ver. Y dice que se lo dijo tanto que un día le pudo al hijo y se fue a meter al lugar. Y dice el hijo, y mi papá tenía razón. Vi cosas que yo no debía ver, lo vi a él. Lo vi a él en ese lugar. Entonces, ¿qué moral tenemos nosotros para decirle a la gente, mire, no vaya a este lugar si nosotros los conocemos todos? Hay personas que usted le pregunta la dirección de una iglesia, no la conocen, pero pregunte por un bar, se los conocen todos de memoria. Y la Biblia nos está diciendo acá, cuidado con ser de tropiezo. Eso es una cosa. Otra cosa, hermano, mire, en Romanos 14:20, hay ciertas cosas que debemos, escucha esto, abstenernos, sí, escuchó bien, abstenernos para no hacer tropezar a los débiles. Dice 14:20, no destruyas la obra de Dios. Hermano, ni por causa de la comida, ni por causa de un baile, ni por causa de nada. No la destruya. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y luego dice, bueno es, mire usted, no comer carne. Aquí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Porque había un problema. Recuérdense que los incrédulos hacían sacrificio de la carne a sus ídolos paganos. Entonces, ellos tenían un pedazote de carne y le decían, esta carne fue sacrificada a un ídolo. Entonces la pregunta era, ¿puede un cristiano comer carne sacrificada a los ídolos? Usted se lo dice el apóstol, cómaselo y no pregunte nada. Pero si la persona que lo ha invitado le dice, esta carne fue sacrificada, no se la coma. ¿Por qué? Porque después el que lo invitó se lo va a comer a usted, ahí va a ver. Ahí se va a dar cuenta. ¿Sabe qué va a decir? Va a salir de ahí. No, hombre, si mire, los cristianos comen de todo, hasta lo sacrificado a los ídolos se lo vuela también. Los ídolos no los tienen por fuera, los tienen por dentro, van a decir. Porque mira, a mi casa han venido y han comido de todo. Entonces dice el apóstol, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, ¿qué? ¿De qué estoy hablando? Que hay ciertas cosas que debemos abstenernos para no hacer tropezar a otra gente. Por amor de Dios, ¿lo dice la Biblia o mi Biblia es distinta de la que tiene usted? Ahora, quiero mencionar algo para ser justos con el texto. La Biblia no prohíbe tomar. La Biblia prohíbe emborracharse. El problema es que hay personas que no tienen medida. No las tienen. Se toman una y hay gente que dice, yo me tomo una y termino tirado en el piso. ¿Verdad? Hay personas que no pueden. Pero, entonces fíjate, la pregunta es, ¿cuál debe ser mi actitud ante algo que para mí se me hace que no es ofensivo, pero para otras personas sí? ¿Cuál debe ser mi actitud? Y esta es la segunda situación. Estoy hablando de que hay cosas que debemos abstenernos. Porque dice, bueno, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Por qué? Porque tiene una fe débil y va a decir, ay, pero estos dicen que son cristianos y mire. Y luego el siguiente versículo, 22, dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y esto es bonito, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¡Qué chévere! ¿Verdad? No tiene problema de conciencia, pero hay problema con los demás. Hay que tener cuidado. Porque mire, hermanos, hay personas que van a caer tan fuerte en estos caminos equivocados que nunca se van a levantar. Nunca. Hay personas que nunca se van a levantar y ellos llevan en su mente quién ha sido. Porque uno sabe quién es el que te va a dar la mano para levantarte y quién es el que te quiere terminar de hundir. La gente lo sabe. Todo el mundo busca compañía en su camino equivocado de la vida. Eso es así. La gente busca amistades por afinación. La gente busca personas que hacen lo mismo que hace uno. Así. Los que les encanta andar en los antros, usted los ve el domingo que están sentaditos, juntos los dos, con los ojos todos rojos. ¿Por qué? Busca por afinidad. Por afinidad. Yo le conté a usted que yo una vez vi un muchacho que vino a hablar conmigo que tenía problemas con la marihuana. Y mire, así como que dos y dos son cuatro. Y al ratito uno solo, ¿verdad? Ay, ojalá que no se vaya a juntar con aquel que... Porque tres semanitas más tarde los dos juntos. Vaya, fiesta el asunto ahora. ¿Por qué? Por afinidad. Ahí van y mira, mire, simple y sencillamente. Un domingo después de un servicio al mediodía. Y esto es cierto. Un partido a saber de qué. No me acuerdo de qué era. Pues dice, vamos a ver un partido, vamos a ver un partido. Y uno de ellos, yo conozco un lugar donde lo pasan. Oh sí, pues vamos ahí. El problema es que es un bar. ¿Te molesta que sea un bar? Ahí está la pregunta. ¿Te molesta que sea? Ah, no hombre, démosle. Ah, ok. Chévere, primer pasito, démosle. Vamos al bar. Te sientas en el bar. ¿Te molesta si pido una cerveza? No, hombre, que sean dos. Ah, ya tenés cuate. Ya tenés cuate. Ahí, mijo, ya tenés cuate para ver todos los partidos. Y ojalá que pongan partidos en medio de la semana también, ¿verdad? Pero si esa persona va a hacer lo que va a hacer, hermano, que sea otro, pero no yo. Porque esta Biblia me está hablando de que yo no debo ser tropezadero para nadie. Eso me está diciendo la Escritura. ¿Está bien conmigo? Los veo serios ahora. ¿Está bien? Vaya pues. Ay, qué bueno, qué bueno. En Romanos 12:2 dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, primera situación, como podemos ser de tropiezo, es invitando a personas a asistir, a ir a lugares que no edifican y que no debemos participar los cristianos. En segundo lugar, primera de Corintios 15:33, conversaciones que no edifican. Dice primera de Corintios 15:33, no erréis. Ponga atención, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero en la versión, nueva versión internacional, fíjate, ahí dice malas conversaciones. Mire usted, malas conversaciones. Pero en la versión moderna dice malas compañías. Malas compañías. Quiere decir que hay buenas compañías y malas compañías, hermano. No puede ser una buena compañía una persona que te invita a hacer algo que no se debe. No puede ser. Lo que pasa es que usted tiene la carnalidad que lo empuja a vivir en la carne. Por eso le encanta compartir con esas personas. Pero no puede ser una buena compañía. Lo está diciendo la Escritura. Que corrompen las buenas costumbres. Y fíjate que un libro que estaba leyendo yo desde la semana pasada, que tiene que ver con esta situación... De servir de tropiezo, él lo pone de esta manera. y lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, mejor más adelante se lo digo, porque si no me voy a perder de lo que estoy acá. Entonces, conversaciones que no edifican. En primer lugar, hablar mal de la gente. Cuidado con aquellas personas que son chismosas. Esta es una manera de servir de tropiezo. Hablando mal de la gente. Diciendo que fulano aquí, que la fulana, y ya te diste cuenta que tal hermana, y ya te diste cuenta que tal familia. Hermano, eso es feo. No se debe hacer eso. No sea chiquilla. Y mire, si hay una cosa que a mí me saca de onda, son hombres chismosos. Oh, Dios mío, no. Me dan ganas de regalarle una falda. Para que vea chula. No, eso no está bien. Y lo dice la Biblia. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se debe servir de tropiezo a nadie por hablar mal de otras personas. Y eso incluye chismes o cosas de la iglesia. Yo les conté a ustedes de una hermanita linda de nuestra iglesia, que todavía un viejo ya no está, gracias a Dios, más chismoso, pero qué bárbaro. Y mi hermano, a mí me sorprende cómo hay personas que saben todo de la iglesia, usted. Yo me quedo sorprendidísimo. Y hay gente que me dice, ¿y usted no sabe? Le dice que yo no sabía. Porque el que anda en busca del chisme, lo encuentra. El que anda en busca. ¿Qué voy a andar pensando? Yo tengo clases de seminario que dar, yo tengo sermones que preparar. Estoy revisando una tesis ahorita de un estudiante. ¿Qué voy a andar viendo yo si Juancito anda saliendo con la chepita? Digo, otra chepita no va a ser la de aquí, ¿verdad? Ahí está la chepita, más la chepita, no, santa más la chepita, ¿verdad? ¿Pero qué voy a andar yo con esas ondas usted? Que fulanito anda saliendo con la menganita, que la menganita anda haciendo tal cosa. Que Dios los bendiga. Yo los voy a educar desde el púlpito con la palabra del Señor. ¿Ok? Pero que Dios lo bendiga usted al final del día. Que Dios lo bendiga. No voy a andar, yo no soy soldado ni guardia para andar detrás de cada quien viendo qué es las cosas que andan haciendo. Cuidado con eso. En tercer lugar, tercer tropiezo. Primero el tropiezo de invitar a la gente a lugares que no debemos asistir, a hacer cosas que no debemos hacer, a tomar cosas que no debemos tomar. En segundo lugar, conversaciones que no edifican. Y tercer lugar, tropiezo de la doctrina. En el tropiezo de la doctrina, Romanos 16, 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, abran bien los ojos, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esas personas? Apártese de ellos. ¿Ok? Yo insisto en esto. Yo digo, hay personas que terminan yéndose de la iglesia, pero ¿por qué se quieren llevar a otros usted? Si se quieren apartar ellos, porque ellos les andan buscando. Mire, nosotros hemos pasado en 30 años de todo. Hubo un tiempo aquí, hermano, que había un apostolado en iglesias carismáticas y pentecostales. ¿Cómo usted no tiene idea? Unas batallas, hermano, unas luchas. Y gente que surgió de nuestra iglesia. Personas que comenzaron con tonteras que allá se siente. El evangelio no es para sentirlo, es para obedecerlo. Y esas personas que se fueron de esta iglesia, delante del Señor le digo, yo acabo de estar conversando con una persona acá, que se fue de esta iglesia hace más o menos, quizá unos 15 años se fue de esta iglesia. Casi unos 15 años. Y él me vino a comentar que esta es la cuarta iglesia en la que está hoy, la cuarta, cuando se fue de aquí. Cuarta. ¿Y qué pasó cuando? No, es que en esa iglesia no sé qué, 8/4. Y luego y la otra, no, es que esa otra no sé qué. Y la no, es que la otra, cuarta iglesia hoy. Y ese es un patrón. Y te aseguro, y va a seguir buscando. Yo le digo, porque honestamente, si hubiera conocido a mí hace 20 años, ¿sabe qué le hubiera dicho yo? Regresa, hombre. Pero hoy ya no, ya soy diferente. No. Hoy yo por dentro decía, no, ni me vayas a pedir, por favor. No. ¿Por qué? Porque son personas, hermano, que no vienen para aprender, ni para crecer, ni para ser edificados. Vienen para meterle tonteras en la cabeza a otra gente. Y de todo hay en la viña, amigo. Siempre hay alguien que escucha, ¿verdad que sí usted? ¿Verdad que sí? Eso digo yo, fíjese. Entonces no voy, José. Siga buscando, siga dándole vuelta, a ver dónde termina. ¿Por qué? Porque se lo dije acá. No es necesario. Mire, hermano, permítame decirle esto en el amor del Señor. Fíjate, en el amor de Dios y con toda la humildad del mundo. No es posible. Y digo esto con las personas de las redes sociales. Carmencita, de Juxán, hermano Daniel, que recibe los correos, y otras personas. No es posible que tanta gente del mundo, creyentes, en el mundo, nos escriban a nosotros, dando gracias a Dios por la doctrina que predicamos en esta iglesia, y que usted esté con tonteras en la cabeza. No es posible. Es que simplemente no es posible. Si hubiera usted la persona que dice, hermano, ¿cómo quisiéramos tener a un pastor así como usted? No, esto no se puede. Digo, esto ya pertenece aquí. Pero digo, ¿cómo es posible que la gente allá? Y estoy hablando no solamente del pastor, hablo de todos los que nos paramos detrás de este púlpito, acá. Porque usted ha sido testigo por 30 años que yo no pongo detrás de este púlpito a cualquier persona. De ninguna manera. No, señor. Tanto que cuesta educar a una persona en la palabra de Dios y traer a alguien, se lo destroza en 20 minutos, oye. En 20. Y cuando hay gente que dice, mire, fíjese que yo conozco un pastor, aquí han venido a ofrecerse, ¿no es cierto? Han venido a ofrecerse, y yo siempre tengo un pensamiento, pastores ocupados nunca se andan ofreciendo. Se andan ofreciendo a aquellos que no tienen nada que hacer. Pero no se puede hacer eso, por lo mismo. Entonces, y esto de la doctrina, hermanos, hay personas que hay que tenerle mucho cuidado, y el versículo dice, apártense de ellos. Cuando usted se da cuenta que alguien le comienza a decir, yo no estoy de acuerdo, ay Dios mío, bye. Hay gente que me ha dicho, yo no estoy de acuerdo a la manera como usted ha manejado la iglesia por todos estos años. Entonces yo le he dicho, y manéjelo usted pues. Manéjelo usted. Porque te digo una cosa, para otros pastores también, que hay varios que me he encontrado yo. Claro, hablar es bonito. Comience algo usted. Comiéncelo. A ver si aguanta por tantos años. A ver si es cierto. ¿Sabe qué me dijo el doctor ahorita con esto de la presión alta? Tiene que mantenerse alejado de todo aquello que lo estresa, me dijo. Y le dije yo, a ver, me dijo, enuméreme cuáles son los puntos, no sé qué, 8/4, de estrés. Y le dije, son 500. ¿Cómo así 500? Sí, 500 miembros, le dije. ¿Qué van a hacer apartando de esas cosas? Dígame, si esta es la vida, pues. Pero es así. Cuando te metes con un cristiano, te estás metiendo verdaderamente con Jesús. Ahora, vamos a la pregunta entonces. ¿Cuál es la actitud cristiana correcta hacia las cosas que son inofensivas para unos, pero que tienen una connotación perversa para otros? ¿Es correcto decir, a mí no me importa lo que la gente diga? Para mí eso no es ofensa. ¿Y qué es lo que diga la gente? A mí no me importa. Veamos qué dice la santa y bendita palabra de Dios. Romanos 14:13. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, ¿qué dice? No poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. No poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Miren, los hermanos del vínculo de amor tuvieron un bailecito en la última reunión. Te voy a decir una cosa. Porque yo me meto en líos por decir la verdad aquí en el púlpito. Me meto en líos con todo el mundo por decir la verdad. Pero bueno, a mí me preguntaron los hermanos, pastor, ¿a usted le ofende eso? ¿Usted quiere saber mi sincera y valiosa opinión? No, a mí no. A mí no me ofende. Pero, como le ofende a algunas personas, entonces, ¿sabes qué? Don't do it again. Sencillo, ¿qué vamos a hacer, pues? Porque eso es lo que está tratando el apóstol acá. El apóstol está diciendo, momento, no me vengas con esa historia, a mí me vale lo que diga la gente. Escúcheme esto, si a usted le vale lo que diga la gente, usted no es creyente. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la mente trabaja. Sencillamente. Romanos 15:1 dice, así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice la palabra. Eso dice la escritura. Yo le conté a usted una vez que nosotros fuimos a... Ivón, está aquí Ivón. No vino ahora, ¿verdad? O debe estar allá en la escuela dominical. Pero fíjate que fuimos una vez al restaurante donde trabajaba Ivón. Y yo andaba con varios pastores, hermano. Y bueno, estábamos, pedimos la comida y aparece el dueño del restaurante y me dice, mi pastor me dice, mire, le tengo un regalo, le tengo esta botella de vino que es de no sé cuándo, de no sé qué, de no sé aquí, que no sé allá, con la botella de vino, ¿verdad? Ay, hermano. Mire, si por poco se arma la de San Quintín entre pastores, porque aparecieron dos pastores, uno español, Miquel, usted sabe. Ok, si en España una botellita de agua así le cuesta 4.95 euros y una botella de vino así le cuesta 2 euros, y uno cuando va ahí, ¿me entiende?, va con poca plata, pues ni modo, usted no le toca otra más que aguantarse y a la fuerza, pues lo hacen esta gente. Pero bueno, entonces vaya usted a Chile, vaya usted a Argentina, es la cosa más natural y normal para esta gente. Pero hermano, yo tenía un pastor español, tenía un pastor de Costa Rica y habían otros dos pastores. Y mire, dijeron unos pastores, decía, aquí ponen una copa de vino, yo me levanto de esta mesa y yo me voy. El otro dijo, yo me voy, si no me la ponen, que me la pongan ya. Y comenzó el gran relajo ahí entre ellos. Y el señor este, que no entendía lo que estábamos hablando en español, cuando los vio a ellos me dijo, ¿hay algún problema? Y le dije yo, ¿sabe qué? Le dije, yo pienso que mejor no. Ay, regreso más tarde, le dije. Pero ahorita no se va a poder, le dije. Hermano, así como lo oye. Y entonces, pues. Y bueno. Y ahí le dejo el resto para que usted se lo lleve a su casita. Pero fíjate, Juan Carlos Ortiz, este predicador argentino, llegó un día a mi país. Y yo tenía que atenderlo. Y yo fui al hotel y él estaba, con un bikincito estaba el hombre, ahí a la orilla de la piscina. Ok, que cuando yo dije, híjole, hermano, por poco le sirvo, qué cuero al viejo, ¿me entiendes? Total, llego ahí. Hermano, pero yo era un jovencito de 21 años, crecido en una iglesia bautista fundamental. Y yo que llego y voy viendo en la mesa una cerveza. El predicador invitado de la campaña. Y cuando llego y cuando yo vi, ¿verdad?, como diciendo, apártate de mí, Satanás. Entonces se me quedó viendo a mí Juan Carlos y me dijo, oye, che, ¿hay algún problema? Y le dije yo, ninguno, Maradona nomás. Entonces, y yo me senté, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿hay algún problema que yo esté tomando ese? Y le dije yo, no, usted puede tomar lo que usted quiera. Le dije, ¿verdad? Sí, el problema es que no invita. Bueno, yo tenía 21 añitos en ese entonces. Pero para mí era la muerte eso, ¿me entiende? Era la muerte. ¿Por qué? Porque para nosotros nos habían instruido que eso es pecado. O sea, eso es pecado. Y me dijo él, y miren, y apareció el mesero. Y le digo, y había tomado un poquitito, le dijo, llévate esto, por favor. Y me dice, si esto te ofende a ti, me dice, yo no quiero hacer nada que te ofenda a ti. Esa lección estuvo muy buena para mí. Porque me dijo, si esto te ofende a ti, yo no quiero hacer nada que te ofenda. Entonces él después comenzó a preguntar, era la primera vez que estaba en mi país, ¿ok? Y ese tipo de situaciones. Pero yo no puedo hacer nada. Los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En América Latina, todo lo que tiene que ver con alcohol es prohibido. Aparte de los países que he mencionado, que es parte de ellos, ¿no es cierto? Es parte de ellos, es la cosa más común y más normal para ellos. Pero Dios espera que nos abstengamos, como dije, de cosas para no poner tropiezo al hermano. Mira, Primera de Corintios 10:24, vamos terminando con esto. Primera de Corintios 10:24. ¿Cuál debe ser mi actitud? Bueno, ahí tiene usted la respuesta. A mí no me debe importar. Si algo para mí no es ofensivo, pero para mi hermano sí, ¿qué debo decir yo? ¿A mí no me importa? No, señores. Dice la Escritura, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Va. ¿Queremos más a Periquito? Ahí está la respuesta. No se debe, mi hermano. Lo dice la palabra. No se debe. A mí me debe de preocupar el bienestar de los débiles, me debe de preocupar el bienestar y la conciencia de otras personas. Eso dice el texto. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios 10:33. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Bueno, en 1 Corintios 8, versículo 9, quiero leer estos versículos para terminar. Dice así, pero mirad que esta libertad, claro, libertad, porque nadie lo va a obligar a usted, hermano. Usted es libre, pero se supone que usted debe ser una persona con principios cristianos, con valores cristianos, y entender que esto que hemos leído es palabra de Dios. Es decir, yo no estoy afrentando la iglesia, estoy afrentando al Señor. Y el versículo dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, hombre. Usted no haga nada que vaya a confundir a un inconverso. Porque los inconversos deben de pensar cuál es la conducta de un cristiano. Pero si usted vive y actúa al igual que gente que no conoce a Dios, usted no está dando ningún testimonio a la gente. Simplemente van a pensar que usted pertenece a cualquier otra religión. Por eso la gente sigue pensando que todas las religiones son buenas. ¿Por qué? Porque ven a los cristianos haciendo lo mismo de un lado y haciendo lo mismo del otro. Porque si alguno te ve a ti, ahí está el asunto. Si alguno te ve, y hay gente que mira. Si alguno te ve que tienes conocimiento, ay, que sos evangélico. Te ve que tiene conocimiento. Y te ves sentado a la mesa, en un lugar, tomando cosas que delante de muchas otras personas. Y algunos llegan al punto, por eso mire hermano, le recomiendo esto, por favor, si usted se va a casar, por favor hermano, no ponga licor en las mesas, hombre. No sea bobo, respete la palabra, hombre, respete a Dios. No, si lo va a hacer otro, que lo haga otro, pero usted no. Ay, pastor, es que lo que pasa es que eso es lo que le da, eso es lo que le da a fiesta, le da vida. Pues usted lo que anda buscando payaso, vaya a contratar payaso mejor, hombre. Porque hay gente que eso hace, ¿verdad? Yo quiero que venga fulano porque ese le da a la fiesta, le da vida. Pues llévese unos tres payasos y arregle usted el asunto, si eso es lo que usted quiere. Pero como cristianos hay cosas que no se deben, hermano. No se puede. Lo está leyendo ahí, sentado a la mesa. ¿No? La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos también. Y usted va a decir, ah, pero ese es problema de él. Entonces mire los siguientes versículos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Aquí viene el asunto. Por quien Cristo murió. Y mire el siguiente. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién está pecando usted? Contra Cristo, que fue la manera como yo comencé. Lo que implica que al contestar Pablo a esta pregunta, bueno, ¿cuál debe ser mi actitud? La actitud correcta hacia cosas que para mí no son ofensivas, pero para otras personas sí. ¿Me debe valer lo que piense la otra gente? Pablo dice, no. De ninguna manera. Porque, hermano, las cosas son así. A mí me gusta bailar. Pero nunca en la vida bailo. Más que enfrente de mi esposa. Nada más. ¿Sí? Jamás en la vida yo he ido a un baile. Usted, digo, después de conocer al Señor. Antes yo era un trompo que para qué le cuento, ¿me entiende? No, pues, ¿qué no bailé yo en aquellos dorados tiempos, ¿me entiende? Hasta el bong, ¿se acuerda, verdad? Que se pegaba uno. Ah, imagínese usted hace tanto tiempo. No, pues, ya a mí me decían, no era John Travolta, sino que John Tres Vueltas. Y algunas veces, despacito las cosas, ¿verdad? Ella no es mucho de esas cuestiones. Entonces ella, yo a veces bromeando, molestando, me pongo a bailar enfrente de ella. Y me da unas miradas y luego me hace ja, ja, ja. Así, como diciendo, eso no es ningún chiste. A ella no le gustan esas cosas. A mí me gusta, pero yo... En 30 años en esta ciudad, ¿cuándo en la vida le han dicho a usted, allá nos vimos al pastor bailando en una mesa? A ver. Dígame usted, ¿cuándo? Y aquí han venido cantantes que a mí me gustan, ¿verdad? Escuchar música me gusta. ¿Para qué le voy a mentir? Yo no soy de 24 horas Jesús Adrián Romero. No, no soy. ¿Ok? Pero sí mantengo un balance. Todos mis días comienzan con un sermón. Todos mis días. Y con música cristiana. Así comienzan todos mis días. No le voy a decir cómo terminan, pero así comienzan. Un balance en toda la cuestión. Pero yo no. Que mire que aquí está Gilberto Santa Rosa, le vamos a regalar los boletos y mire, la cena está incluida y que no sé qué y que no sé cuál. Yo no tengo nada que andar haciendo con Gilberto Santa Rosa. ¿Qué? ¿Para qué? Mira la que sube, yo la agarro bajando. No, mejor yo se la canto a él, ¿me entiende? No tengo nada que hacer yo. ¿Y sabe por qué razón, hermano? ¿Sabe por qué razón? Para no ofender a nadie. Porque yo sé lo que la gente va a decir después. Después usted se viera a meter el fin de semana y va a decir, ¿con qué el pastor se va a meter ahí? No, hombre, hagamos culto bailable mejor aquí en la iglesia. Yo sé cómo piensa la gente. Entonces, seamos cuidadosos de esto. No sirvamos de tropiezo a nadie. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos hecho tropezar a otras personas. Algunos de ellos, Señor, quizás hasta se han apartado del Evangelio, porque no todo el mundo tiene la misma madurez y la misma conciencia. Permite que tengamos nosotros la conciencia de no hacer cosas que puedan dañar la debilidad de otras personas. Que los que somos fuertes en la fe podamos cuidar de aquellos que son débiles en su fe y en su conciencia. Señor, tu palabra dice que el que peca contra los débiles en la fe, peca contra Cristo. Y que no debemos hacer tropezar a nadie. Que debemos preocuparnos por el pensar de otras personas. Y si lo que tú quieres es hacer que tu pueblo crezca, se edifique y encuentre tu santa voluntad, nosotros no queremos ser tropezadero para nadie, Señor. Mucho menos a la iglesia de Cristo. Bendice a tu pueblo. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted me dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. El deseo de comenzar una vida nueva. Si usted nunca ha recibido a Cristo en el corazón, pero quiere hacerlo en esta noche, yo le invito donde está para que se ponga de pie y le entregue su corazón a Jesús. Mientras todos oramos, si hay alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Dios, quiero entregarle mi vida al Señor, venga a los pies de Cristo, póngase de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Venga Jesús, Cristo va a perdonar sus pecados. Si usted se arrepiente de todo corazón, venga a los pies de Cristo. No hablamos de cambiar de iglesia ni de cambiar de religión, porque Cristo no es una religión, es una fe. Venga Jesús. Usted que nos mira por internet, Usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te invito a venir a mi corazón. Gracias por Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, por el perdón de mis pecados y por la vida eterna. Si usted hizo esta oración, quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.